Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Es gracioso el nuevo eufemismo que ha elegido la dirección del Partido Socialista para explicar lo que pretende hacer con los varones críticos. Alinearlos. O sea, los quiere poner en fila, pero a la fuerza. La mejor herramienta que se ha inventado para alinear cosas, ya sean folios o cabezas, es la hoja de una guillotina. Un corte limpio y ¡zas! La garganta de la que salía la voz discrepante que queda perfectamente alineada con la hoja de la guillotina. Luego se friega el suelo, se recoge la cabeza, se mete en un cesto y se envía a las regiones más remotas del imperio sanchista como advertencia, igualito que en la Edad Media. El feudalismo está de moda en Ferraz. Bajo el mando de Pedro Sánchez, a quien cabe imaginar vestido de armiño y con un halcón en el hombro, el PSOE se ha convertido en un régimen medieval donde hay un único señor y el resto son siervos de la gleba. Hay también varones, ¿eh? Pero los que se atrevan a discrepar porque les parece injusto que el señor conceda a Cataluña una financiación privilegiada en detrimento de las comunidades más pobres, ya sabe lo que les espera este sábado en el Comité Federal. Sánchez los desafía una vez más, como con la famosa cartita de Drama Queen. O acatáis el concierto catalán o me voy. Así que este finde se celebra un torneo o una justa en la sede de Ferraz. Con reglas amañadas, claro, para que gane el que manda. Y sin embargo, las batallas que no se dan son las únicas que se pierden de antemano. Por mucho que el castellano Tudanca, el madrileño Lobato, el aragonés Lambán y el andaluz Espadas tengan las de perder, es importante que su voz se oiga y que sus argumentos sean defendidos con valentía en la cara del señor feudal. Bueno, excluyo a Juan Espadas de este llamamiento a la valentía porque hace tiempo que se rindió, aunque eso no le salvará de la purga. Pero Lambán y el resto de discrepantes no pueden rendirse, porque tienen razón. Son ellos los que defienden la solidaridad constitucional y se supone que siempre han rechazado los privilegios de los ricos. Y son ellos los que deben custodiar ese legado, aunque ahora pierdan la batalla, si aspiran a que el PSOE algún día pueda reconstruirse tras la caída de Pedro Sánchez. Ha dicho la portavoz socialista, una tal Esther Peña, que cuando el PSOE debate, España debate. También ha dicho que Cuenca, Soria y Teruel ya disfrutan de financiación singular y que nadie se quejó. A ver, identificar al sanchismo con España y comparar el cuponazo del PSC y Esquerra con las modestas ayudas a la España vacía son dos bromas de mal gusto que toman por imbécil al personal. Y por ahí no vamos a pasar. Una cosa es que la dirección del PSOE trate como borregos a sus militantes y otra que insulte a la inteligencia de todos los españoles. Están pasando más cosas hasta ahora y te las cuento con Pilar Cisneros.
Pues como las explicaciones que ha dado aquí en Mediodía COPE el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, después de que el gobierno de las islas haya anunciado que estudia acciones legales contra el ejecutivo de Pedro Sánchez por dejación de funciones a la hora de asistir a los migrantes en las islas.
Nos hemos hartado porque llevamos pidiendo auxilio SOS hace mucho tiempo. Canarias es una comunidad autónoma que no soporta más la presión migratoria, la crisis humanitaria que estamos sufriendo y particularmente con los menores no acompañados, 5.000 menores no acompañados tutelados por la comunidad autónoma.
Del drama de la inmigración, además, destaca hoy la llegada a Ibiza de una embarcación con un centenar de magrebíes, mucho más grande de lo habitual en Baleares, y el caso de una argelina de 26 años que ha dado a luz en el Hospital Universitario de Ceuta después de haber entrado hace unos días a nado junto a su marido a la ciudad. Importante también el ERE voluntario para casi 800 empleados de MasOrange, casi el 9,5% de la plantilla. La empresa, surgida de la reciente fusión entre estas dos compañías de telecomunicaciones, quiere evitar duplicidades. Y estamos pendientes de Venezuela y de la orden de detención contra el líder opositor Edmundo González. La justicia venezolana reclama por haber publicado resultados cuestionando la victoria del chavismo en las elecciones del 28 de julio. Estados Unidos, además, ha confiscado el avión oficial de Nicolás Maduro basándose en las sanciones aplicadas por Washington a Caracas.
Y Maduro, mientras tanto, a lo suyo. Decretando el inicio de la Navidad para el mes de octubre.
Voy a decretar el adelanto de la Navidad para el primero de octubre. Arranca la Navidad el primero de octubre. Para todos y todas. llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad.
Menudo fantoche.
¿De qué está la felicidad?
No se me ocurre un Papa Noel más siniestro que este sátrapa que se aferra al poder y represalia a su propio pueblo, pero en fin. Vamos a ir al deporte ya. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Gusto, buenas tardes.
Hay una última hora preocupante. El futbolista del Valencia, Rafa Mir, ha sido detenido por agresión sexual.
Sí, es noticia que acabamos de conocer. El delantero valencianista Rafa Mir ha sido detenido por la Guardia Civil. Tiene los detalles de esta detención. COPE Valencia, Hugo Ballester.
Rafa Mir fue detenido en la tarde-noche de ayer por la Guardia Civil, acusado por un presunto delito de agresión sexual. La denuncia la ha interpuesto una mujer de 25 años que dice que fue agredida junto con otra mujer en el domicilio particular de Rafa Mir. El futbolista del Valencia ha pasado la noche en el calabozo y a esta hora sigue detenido. Según la información que manejamos en COPE, hoy tampoco pasará a disposición judicial, por lo que esta noche seguirá recluido en la comandancia de la Guardia Civil.
Y acaba de terminar una comparecencia de Joan Laporta con los periodistas, asuntos deportivos y económicos. ¿Qué titulares ha dejado Elena Condis?
Que no han llegado a la regla 1-1 porque no han querido. Les faltan 60 millones, según le ha dicho Javier Tebas. Que cerrarán con Nike el mejor acuerdo del mundo del fútbol y podrán volver a operar con normalidad. Atribuye la salida de Gundogan a una decisión deportiva del jugador y del club. De Nico Williams ni una palabra, pero insiste que la prioridad era Dani Olmo. De Lewandowski, que necesitaba un nuevo impulso, que ha encontrado con Flick y que incluso ofreció su contrato. Y un día más, Laporta denuncia ataques externos y la relación con el Madrid, dice, sigue siendo mala.
Las relaciones con el Real Madrid están mal, porque ellos han comparecido en el caso Negreira y esto es inaceptable. Las demandas, ahora ya no sé cuántas tenemos, demandas de rectificación de falsedades del orden de una veintena.
Y desde la una está en marcha una de las etapas reinas de la Vuelta Ciclista con final en Lagos de Covadonga. Hay una fuga de 17 ciclistas, pero sin peligro, Bustos, para la general.
Pues muchas gracias, Corro. Vaya autocrítica hecho, ¿eh? Es una ironía, por supuesto, sobre la puerta. Vamos, a partir de la base de que agosto no es por norma general un mes bueno para los datos de empleo, pero ojo con los datos que hemos conocido hoy. Acaba la campaña de verano. Y este año en concreto se han destruido casi 194.000 puestos de trabajo.
Así es, eso significa que ha sido el peor agosto en términos de afiliación en los últimos 5 años. Digamos que no es alarmante porque no ha habido meses de agosto mucho peores en la serie histórica, pero sí que indica una tendencia a la baja, de cierta ralentización que ya habíamos visto además en los meses anteriores.
Sumamos además una subida de casi 22.000 personas en las listas oficiales de parados, en las que hay un total ya de 2,5 millones. Eso sí, la estimación es que el número real de parados superaría los 3 millones si tenemos en cuenta los famosísimos fijos discontinuos.
Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La ralentización en el mercado laboral se observa también cuando miramos la cantidad y el tipo de contratos que se están firmando.
Sí, las empresas están tirando más de la contratación temporal que hace un año. De hecho, agosto deja un 7% menos de contratos fijos que en el mismo mes del 2023. En números, 389.735, es un 37% del total y además el 60% de esos nuevos fijos lo son, fijos discontinuos o a tiempo parcial, lejos de esa jornada completa a la que aspira la gran mayoría para evitar tener que recurrir al pluriempleo, que por ejemplo es pues una realidad para casi 600.000 personas según la última encuesta de población activa. Agosto sin duda confirma el enfriamiento del mercado laboral, pero ¿hasta qué punto? Raimon Torres, director de coyuntura de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro.
Tenemos que ver qué pasa en los próximos meses cuando este factor estacional desaparece y de alguna manera si se puede recuperar o no el impulso, ¿no?, de creación de empleo.
De momento la afiliación aguanta con casi 21,2 millones de ocupados, pero el contexto no es sencillo, con una economía europea que se ralentiza, la industria no termina de arrancar, Alemania no tira, y eso también se nota en nuestras exportaciones y, por tanto, en el crecimiento, que es clave para la creación de empleo.
Pues sí, yo la verdad es que el famoso cohete económico no lo veo por ningún sitio.
Marta, que tienes que mirar bien, Jorge, tienes que enfocar.
Porque los bolsillos del personal es la vuelta al cole más que
cuesta,
la historia.
Cuesta aterrizar el cohete en el bolsillo, efectivamente.
En fin, bueno, hoy mismo, por cierto, durante toda la mañana en Herrera en COPE, hemos podido escuchar testimonios en directo desde Valladolid, desde Mercados y Comercios, donde hemos encontrado, por ejemplo, a Carmen, madre de 5 hijos.
Con respecto a la subida, o sea, sí, en general un poco lo que vemos es que antes venían a ser unos 100 euros a la semana y ahora se ha incrementado, sí, no suele bajar de 150. Si tienes que hacer una compra grande para llenar como nos va a tocar ahora en septiembre, yo creo que van a ser 200 euros.
Claro, es que es lo que están notando los ciudadanos, ¿eh? Y lo notan también los negocios. Fernando es carnicero, también en Valladolid.
Ha dejado de venir al mercado, no sabemos por qué, ni por qué razón. Y bueno, pues así estamos, esperando que luego los negocios no se abren. Entre otras razones, lo que te he dicho, que la gente no, la juventud no quiere abrir negocios.
Y por ofrecer unos datos más, el consumo de pescado ha caído un 30%, el salmón es un 56% más caro que hace 3 años y la leche costaba 0,75 céntimos de media hace 5 años y ahora va por el 1,35 euros el litro, Jorge. Así que efectivamente el cohete la gente de a pie no lo nota mucho.
Pues no lo notan, una cosa es la macroeconomía y otra cosa es el poder adquisitivo del personal. Y te estamos contando desde este mediodía que tenemos al fin candidata de consenso para presidir el Supremo. Después de una larga pugna que comenzó a finales de julio, los vocales del Consejo General del Poder Judicial han elegido a media mañana a Isabel Perelló. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
Oye, no estaba Rosselló en la lista inicial de 7 candidatos, pero su perfil le lleva a ocupar un puesto que es clave en la justicia ahora mismo.
Pues sí, no estaba en la lista del 25 de julio de los 7 candidatos, pero han recurrido a ella porque no se conseguía nada con los otros 7, en especial con Pilar Teso, favorita de Moncloa, junto a Ana Ferrer, frente a Pablo Lucas, candidato de los conservadores. Todo el tiempo en tablas, un 10-10 inamovible. Tras muchas conversaciones y 4 plenos, al quinto se ha conseguido. Como se dice en el fútbol, no hay quinto malo. Ayer, ante la imposibilidad de llegar a nada, los conservadores plantearon al inicio del pleno que si seguían bloqueados, que se abriesen las listas. Y así ha sido. Buscaron una candidata de consenso, Isabel Perelló, magistrada de la Sala Contencioso Administrativo del Supremo, y la presentaron frente a la propuesta inicial de los vocales progresistas Ana Ferrer, magistrada de la Sala Penal y del Juicio del Prusés. Y el resultado ha sido un contundente 16-4 a favor de Perelló, que se convierte en la primera mujer en presidir el Poder Judicial, una condición que exigía Moncloa. De perfil progresista, fuentes del sector conservador manifiestan a COPE que la propusieron porque ha demostrado su independencia y se ha evitado colocar a alguien afín a Moncloa como Pilar Teso y también como Ana Ferrer. Perelló se ha mostrado contraria a la ley de amnistía y niega la existencia del lofer.
Pues ojalá salga independiente. Muchas gracias, Patricia.
A vosotros.
Es curioso porque esta obsesión con el género no la mantiene el gobierno, digo, con la gobernadora del Banco de España, con Margarita Delgado, que es mujer, que está preparada y que es independiente y debería aspirar al cargo, pero le han puesto encima a José Luis Escrivá.
Y los talibanes, que como sabes ocupan el poder en Afganistán desde hace 3 años, han sacado una nueva ley que reprime todavía más a las mujeres. Entre otras cosas, prohíben el sonido de la voz de la mujer en público y las obligan a llevar velo integral que tapa por completo su rostro. Pilar García Muñiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Es terrible, la verdad, la situación de las mujeres allí en este país. Bueno, como si estuviesen peor que en la Edad Media, ¿no? Solamente ahora mismo sus maridos y los familiares cercanos pueden verles la cara. Esta ley es la más radical desde que los talibanes llegaron al poder en 2021. Acordaros de cómo fue aquella salida convulsa de las tropas occidentales de ese país de Afganistán. Desde entonces no han dejado de dar pasos para silenciar y hacer desaparecer a las mujeres. Imaginaos lo que supone vivir allí, en medio de ese régimen, ¿no? Quiero que escuchéis a continuación a Simin. Ella vive en la capital, en Kabul. Simin es un nombre ficticio porque si la descubren, los talibanes directamente irían a por ella porque está prohibido que las mujeres hablen de forma pública.
Los talibanes son un grupo misógino. Desde que llegaron al poder, buscan excluir a las mujeres de la sociedad. Todos los días piensan en leyes para eliminarnos. Los talibanes vieron que el mundo guarda silencio, así que han hecho nuevos anuncios. Ven en nosotras el medio para lograr sus objetivos.
A partir de las 3 en la tarde de COPE vamos a contarte cómo es este infierno en el que viven las mujeres en Afganistán. Lo vamos a hacer con testimonios de aquellas que siguen dentro del país y también de las que han conseguido salir. Un testimonio estremecedor el que nos va a relatar Hadiya. Ella era presentadora de televisión allí y se escapó entre amenazas de muerte gracias a la ayuda de los militares españoles. ¿Queréis saber cuál es su sueño? ¿Cuál? Pues volver a Afganistán, a su país, para ser presidenta algún día.
Fíjate.
Ojalá, ojalá.
Bueno, es que esto es tremendo. Todo.
Es estremecedor.
Es borrar completamente a las mujeres. O sea.
Totalmente,
es
totalmente.
Es volver, no a la Edad Media, probablemente antes.
Mucho peor.
Al Neolítico, seguramente.
Te escuchamos esta tarde, Pilar.
A partir de las 3. Gracias.
Gracias a ti. Y el Papa está descansando hasta ahora en Yakarta, en la capital de Indonesia, después de un larguísimo vuelo de 13 horas, en el que ha habido un momento muy especial.
Esto que escuchas de fondo es la voz de la corresponsal de COPE, Eva Fernández, en conversación con el Papa en pleno vuelo. ¿Y qué le ha podido entregar al Santo Padre? Eva, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues nada menos que el Papa ha acariciado con una de sus manos la camiseta del equipo en el que jugaba Mateo, el pequeño asesinado el pasado 18 de agosto en Mocejón. Sobre la camiseta estaba escrito su nombre, una camiseta que el Papa ha firmado y que, por lo tanto, regresará de vuelta a su familia con un detalle de cariño añadido para su madre, que es un rosario blanco que el Papa ha pedido inmediatamente a su secretario. Y además, Pilar, he entregado al Papa una carta de la familia y no descarto que en algún momento de forma privada el Papa le responda. Francisco ha escuchado con rostro serio lo ocurrido a partir del asesinato, incluido el deseo de la familia de que no se criminalizara a nadie por su raza. Palabras que, como bien sabes, Pilar, desencadenaron una campaña de hostigamiento en redes sociales contra el portavoz, nuestro compañero Asel, a quien tú tuviste la ocasión de entrevistar.
Sí, sí,
aquella
claro,
conversación inolvidable en COPE.
Sí, sí, sí. Eva, decíamos que el Papa descansa hoy allí ya, en Yakarta, en la capital de Indonesia, que es el país con más musulmanes del mundo. Y a partir de mañana Francisco va a tener una agenda bastante intensa.
De hecho, quizás podéis estar escuchando la oración en estos momentos que desde la gran mezquita Istiqlal estamos escuchando en Yakarta. Y de hecho, la elección del Papa de comenzar el viaje por Indonesia no se ha elegido al azar, ya que se trata del cuarto país más poblado del mundo, la tercera mayor democracia y, sobre todo, como decías, Jorge, el país con más musulmanes del planeta. En la carretera que iba desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad podían verse calurosos mensajes de bienvenida, y mañana miércoles por la mañana comenzará su agenda oficial, una ceremonia de bienvenida en el Palacio Presidencial, y escucharemos el primer discurso del viaje, un mensaje político que se extenderá sin duda a otras naciones del sudeste asiático.
Pues contaremos, estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra en este viaje del Papa por Asia. Muchas gracias, Eva Fernández, por contárnoslo.
Gracias, Eva. Sigues en Mediodía COPE y ahora con tu COPE local.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¡Atención, afición! Nos hicieron soñar en la Eurocopa y están de vuelta.
¡Chuta de amor! ¡Vámonos!
No te pierdas el debut de España en la Liga de Naciones. Este jueves desde las 8 y cuarto de la tarde, Serbia, España.
¡Marca España!
¿Quién te lo va a contar?
Es maravilloso.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Entra ahora en cofidis.es y consigue tus propias metas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Carrefour, vuelta más cole es igual a ahorro. Como con el 20% de descuento en troleis y mochilas escolares. Y muchas ofertas más al mejor precio. Hasta el 4 de septiembre en hipermercados, web y app. Porque ya sabes, aquí vamos de promo en promo. Carrefour.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Uy, de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy se cumple 1 año desde que escuchábamos este sonido. Eran las 2:25 de la tarde del domingo cuando los móviles de la Comunidad de Madrid empezaron a emitir esa alarma ante, claro, la mirada perpleja de todos, que no sabíamos muy bien qué teníamos que hacer. Si seguir tranquilamente con nuestra comida de domingo o ir a buscar un lugar seguro. Peor aún a los que le pilló en el metro, pensando que algo muy malo iba a pasar. Nunca habíamos vivido nada igual. Se trataba de una alerta emitida en Madrid ante el riesgo de lluvias torrenciales. Hubo quien hizo caso de las recomendaciones y si se encontraba fuera, pues se marchó a su casa. Otros consideraron que emitir esa alarma había sido exagerado. Pero lo cierto es que no llovió por igual en toda la región. La lluvia tardó un poco en llegar, pero cuando por la noche descargó en la zona de Aldea del Fresno, arrasó con todo lo que se encontró por delante. El río Alberche se desbordó y derrumbó hasta 3 puentes. Un padre de familia de 50 años que cruzaba con su mujer y sus hijos con el coche fallecía tras caer el vehículo al río. La madre y los 2 niños milagrosamente se salvaron agarrándose al tronco de un árbol. Otro hombre de 83 años también moría arrastrado por la riada. La zona quedó totalmente arrasada. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Y 1 año después, ¿cómo están esos vecinos?
Bueno, pues el pueblo ya ha vuelto a la normalidad después de 1 año muy complicado con 3 puentes derruidos, como decías, lo que les dejaba prácticamente aislados. Han sido meses de obras y por fin ya están reconstruidos, aunque todavía el agua sigue saliendo un poco turbia, algo que estará solucionado en noviembre, según nos contó el propio alcalde. Uno de los perjudicados fue Arturo Zuloaga. Su vida cambió radicalmente hace 1 año. Regentaba un kiosco de comidas con su mujer a orillas del río Alberche, el kiosco verde se llamaba. El local fue completamente engullido por el agua, no han podido recuperar nada, pero tampoco han recibido ninguna ayuda, ni del Estado ni de la comunidad. Al parecer les faltaba documentación que no pudieron aportar porque todo se lo llevó el agua.
Nosotros mandamos una documentación, la cual nos llegó un correo y nos dijeron que no éramos aptos para recibir ninguna ayuda, sabiendo que lo hemos perdido todo porque no tenemos cómo justificar con facturas ni con nada, porque todas las carpetas y todo lo teníamos, porque el kiosco rojo y el kiosco verde, que era el nuestro, se lo llevó completamente, no quedó absolutamente nada por recuperar.
Arturo y su mujer tuvieron que empezar de nuevo y ahora regentan otro local en la piscina municipal. Se presentaron al concurso y lo ganaron, pero reconoce que fue muy difícil salir adelante.
No ha sido fácil. Yo llevaba 12 años con el kiosco verde y quedar en ceros en 2 minutos, porque eso fue lo que duró la tragedia, y nos tocó empezar de cero. Aquí estamos pues dando la lucha con préstamos de la familia, préstamos de amigos, algo, no mucho, pero algo que nos prestó un banco. Y
lo bueno, explica, que mientras que el kiosco verde solo funcionaba durante la temporada de verano, en este nuevo, al ser acristalado, la temporada se puede prolongar.
Pero no fue solo Aldea del Fresno, hubo otros municipios como Villamantilla que también resultó muy afectado, Belén, ¿verdad?
Sí, es así. Víctor Manuel, un ganadero de la zona, no perdió afortunadamente ninguna cabeza de ganado, pero la riada destruyó los accesos a su finca, impidiendo la entrada de los camiones para llevar el pienso y la recogida de la leche. Se jugó el tipo, dice, en varias ocasiones con su furgonetilla.
Había que sacarlo todo pues con la furgonetilla, meter pienso poco a poco y la leche pues traerla al pueblo, claro. En la finca mía lo particular no me hizo nada. Luego ya se arregló, bueno, se tardó. Lo del puente se quedó, la verdad, es que muy bien. El camino, pues bueno, le lavaron la cara y ya está. Pero bueno, subo y bajo.
Aunque ya están más tranquilos, miran siempre con preocupación al cielo ante cualquier alerta por fuertes lluvias.
Gracias, Belén. Y todo en un día en el que las temperaturas siguen siendo altas, 30 grados se esperan de máxima, pero que desde esta noche van a empezar a bajar. Las mínimas se van a situar en los 17 grados esta madrugada y mañana llueve y se esperan máximas de 25. De momento, esta tarde tendremos sol con algunas nubes y viento. Y son las 2 y 24 minutos, es momento de saber cómo están las carreteras de la región.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
Así que nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico. Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora tan solo van a encontrar algo de tráfico lento en la M40 y en el entorno de Coslada, dirección a la 2, por un accidente ya resuelto, pero que todavía permanecen algunas retenciones en ese punto. En el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid, por el momento, tráfico fluido y cómodo.
Gracias, Daniel. Enseguida hablamos de diabéticos.
Bueno, bueno, ¿qué seguridad tiene este? ¿Y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kuroba Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kuroba Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Avianca, la aerolínea oficial de los que estiran el fin de semana, sea festivo o no. Tómate un respiro de la rutina y disfruta de unas vacaciones en Latinoamérica, donde la cultura, el color y el buen rollo latino te esperan. Aprovecha, es temporada baja. Compra ya en avianca.com.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres diabético y te pones insulina, seguro que sabes lo que es una bajada de glucosa, un mareo que puede provocar un desfallecimiento que, si no se trata rápidamente, puede ser peligroso. Para evitar esta situación y también una subida de azúcar, que igualmente es peligrosa, los diabéticos tienen que testarse varias veces al día. Ahora eso ya no será necesario gracias a un dispositivo fijo. La Comunidad de Madrid ha repartido 76.000 también entre los diabéticos de tipo 2, es decir, aquellos que no son diabéticos de nacimiento, sino que la padecen más tarde. Ana Presmanes.
Pues es un dispositivo pequeño, una chapa redonda, algo más grande que una moneda de euro, que se pone en el antebrazo. Un aparato que va midiendo los niveles de glucosa de manera constante durante todo el día y que vuelca continuamente los datos en una aplicación de teléfono móvil. Si hay una alteración, se avisa con la suficiente antelación al paciente para que pueda actuar. Además, llevarlo puesto evita a los diabéticos esos 6 pinchazos diarios que, de no tener el dispositivo, tendrían que hacerse para medir los niveles de glucosa. Fátima Matute es la consejera de Sanidad.
Lo que se hace es evitar que tengan que andar pinchándose en el dedo para tomar sus mediciones de glucosa, que sea la máquina conectada a ese sensor la que les vaya diciendo constantemente qué niveles tiene y les avisa además de cuándo va a haber una bajada, cuándo va a haber una subida, con lo cual ellos pueden regular esa cantidad de insulina del medicamento que se ponen para estar bien.
Este dispositivo se entregaba a los pacientes con diabetes de tipo 1, es decir, aquellos no diabéticos de nacimiento. Ahora también pueden tenerlo los de tipo 2 que necesitan insulina. Una manera de dar tranquilidad a los pacientes que van a evitar esa subida o bajada drástica de los niveles de glucosa y también comodidad para no tener que estar pinchándose constantemente los dedos para hacer los test.
Gracias, Ana. Y el paro subió en la Comunidad de Madrid un 0,58% en agosto, con 1.662 personas desempleadas más con respecto a julio. El número total de parados se sitúa en los 290.326, lo que supone 12.200 menos que en el mismo mes de 2023.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sin darte cuenta, se acabó el verano. Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91 468 4907.
The Avenue,
Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte, calle Monteamor 1, The Avenue.
The Stage Company España presenta Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Continuamos en el Mediodía COPE.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Mira, lo primero que aprendes cuando estás en la radio es acordarte a todas horas de Canarias, porque cada vez que das la hora peninsular, das luego la de Canarias. Pero en estos días nos acordamos de Canarias no solo por su diferente uso horario, sino porque la ruta hacia Canarias se ha convertido en la principal autopista de inmigración ilegal hacia Europa. Y en esa autopista, en ese negocio, en esa mezcla de esperanzas traicionadas y de búsqueda de un lugar mejor y de un futuro mejor, algunos se forran traficando con esas esperanzas como las mafias, y otros, los gobiernos que tienen la responsabilidad, en ocasiones se portan bien y en ocasiones hacen dejación de funciones. Los recursos de Canarias están completamente desbordados, lo llevamos diciendo todo el verano, y el presidente Fernando Clavijo ya no puede más. Un dato, por ejemplo, solamente el que atañe a los menores. Canarias tiene una capacidad para acoger a cerca de 1.000 menores. Pues ahora mismo tiene que dar de comer y vestir y atender cada día a 5.000, a más de 5.000. Esa situación es insostenible. Y lo peor es que era previsible. Y lo peor es que va a más, porque en septiembre y en octubre el mar está más en calma en esa zona. Va a haber muchas más pateras, muchos más cayucos. Y todo esto lo lleva avisando el gobierno canario desde hace mucho tiempo. Pero al otro lado se ha encontrado incomprensión, pasividad o palmaditas en la espalda y fotos cosméticas. Por eso, Clavijo, estudia ya emprender acciones legales contra el gobierno central por dejación de funciones y por desentenderse. Porque lo que no es posible es que, una vez que Salvamento Marítimo rescate a estas personas en alta mar, y menos mal que lo hace, y está bien que lo haga, porque la alternativa a eso es la propuesta de los xenófobos desalmados que plantean dejarlos ahogarse en el mar, pero lo que no puede hacer Salvamento Marítimo, es decir, el Estado, es que una vez que los deposita a esas personas en las costas canarias, se desentienda por completo de la responsabilidad de su atención y traslade esa responsabilidad por entero al gobierno canario. Hay que ser leales en la acogida, hay que repartir esfuerzos, hay que compartir recursos. El problema es que la palabra lealtad es exactamente lo contrario de la estrategia de Pedro Sánchez. Porque la lealtad supone tender la mano a la oposición que gobierna en la mayoría de las autonomías del país para llegar juntos a un acuerdo de Estado. Claro, si tiendes la mano al partido de la oposición, acabas consiguiendo que tu estrategia discursiva que llevas utilizando desde hace 6 años, que es la demonización del PP, la caricaturización del PP, deje de ser operativa. Pero, ¿qué es más importante? ¿El relato o la gestión? En el caso de Sánchez, lleva demasiado tiempo demostrando que lo primero, aunque el relato sea mentiroso. Por eso politiza el problema de la inmigración y por eso culpa a la oposición y deja que se pudra el problema en las costas canarias, mientras sus socios europeos, socialdemócratas algunos, como los nórdicos, como el alemán, están ya anunciando refuerzos del control migratorio y mensajes cada vez más claros contra las mafias. Acabamos de saber, de hecho, que el portavoz del Partido Popular del Congreso, Tellado, ha desvelado una reunión privada el pasado 12 de agosto entre el gobierno central, entre el gobierno canario y el Partido Popular para compartir esfuerzos, es decir, para emprender esa estrategia de lealtad compartida. Ahora solo falta que lo privado se vuelva transparente, público y leal. Y están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con Pilar Cisneros. Continúan las alertas y las consecuencias por las lluvias torrenciales.
Sí, el sur de Aragón, el interior de la Comunidad Valenciana y el este de Castilla-La Mancha están en alerta naranja por tormentas y vientos fuertes que también afectan hoy al noreste de la península. Además, en Amorebieta, en Vizcaya, un centenar de vecinos continúan sin luz desde el fin de semana por una tormenta. Se duchan en un polideportivo, muchos han perdido la comida de la nevera y se les ha facilitado lugares para comer. Sonia Cabeza, del Ayuntamiento de Amorebieta.
Como mucho un par de días, esperemos que sea así, ya todas las familias recuperen el suministro eléctrico hasta sus viviendas. Luego, otra cosa es lo que haya pasado dentro de las viviendas, porque ha sido tan fuerte el impacto que muchos electrodomésticos, etc., o incluso la electricidad dentro de las casas se ha visto afectada. Uh-huh.
Y la mujer asesinada en Castellón ya fue maltratada por otra pareja.
Esta mañana se ha entregado a la policía el hombre que la asesinó en su casa en la noche de este lunes. La víctima, una mujer de 47 años y madre de dos hijos, tuvo protección judicial hasta hace un año y medio y ya había sido víctima de violencia machista por parte de otro hombre que está hoy en la cárcel.
Y hay un nombre propio también hoy, que es el de Pedro Rocha, el expresidente de la Federación Española de Fútbol, que finalmente no se va a poder presentar a las elecciones de la Real Federación Española de Fútbol.
Porque el juez del juzgado contencioso administrativo número 2 de la Audiencia Nacional ha rechazado las medidas cautelares que pidió, o dicho de otra manera, que va a tener que cumplir la inhabilitación de 2 años que le impuso el Tribunal de Arbitraje Deportivo en el mes de julio.
Recordemos que Rocha se hizo cargo de la federación como interino después de todo el lío de Luis Rubiales, que también acabó inhabilitado. Y la cuestión es, ¿qué puede pasar ahora en la Federación Española de Fútbol? José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Bustos? Buenas tardes, Pilar.
Oye, para empezar, salvo que la Audiencia Nacional diga lo contrario, Rocha, que ha sido bastante laureado en este lapso al frente de la, no por su gestión, sino por lo que el mérito de los jugadores y del seleccionador, pero queda fuera de la carrera electoral.
Sí, el titular que deja la noticia es esa decisión del juez. Las elecciones están previstas en septiembre y salvo un recurso de urgencia, como comentabais, de la Audiencia Nacional, Pedro Rocha no va a poder presentarse a las elecciones. Ahora mismo, María Ángeles García Chávez, conocida como Yaye, que es la vicepresidenta primera de la Federación y que tiene cargo ejecutivo en la Federación, es la que va a presidir la Junta Gestora, pero la noticia es esa, Pedro Rocha no podría presentarse a las elecciones de septiembre.
Pero corro aquí, claro, la cuestión de fondo es cómo queda la imagen del fútbol español cuando queda poco para la celebración, para la organización de un Mundial de Fútbol en 2030.
Sí, la FIFA se ha preocupado durante este tiempo de mantener conversaciones directas con el gobierno español, ha venido varias veces al Consejo Superior de Deporte. El gobierno siempre ha estado también muy preocupado de alejar la imagen de Pedro Rocha del gobierno con decisiones como el nombramiento de Vicente del Bosque como la persona que debía representar a España en diferentes acontecimientos, pero la FIFA también es república independiente y no acepta imposiciones de gobierno. Puede estar en conversaciones con el gobierno y no peligrar el Mundial, que es la otra noticia, no peligra el Mundial o la organización del Mundial, pero hay que ver qué decisión toma cuando quieran alejar al que está ahora mismo elegido por la Asamblea como presidente, como es Pedro Rocha, ¿no? Son dos decisiones diferentes, ¿no?
Madre mía. Bueno, oye, al margen de líos turbios, la tarde promete en el deporte, nos lo habéis a contar todo a partir de las 3 y 5.
Sí, la noticia de impacto la hemos contado a las 2 del mediodía. Es el delantero del Valencia, Rafa Mir, que ha sido detenido por la Guardia Civil, acusado de una presunta agresión sexual. Ha pasado la noche en el calabozo y la información que tienen los compañeros de COPE Valencia es que va a volver a pasar otra noche en el calabozo. Así que es un tema muy difícil para Rafa Mir y también para el Valencia. Esa es una de las noticias. La otra es que Laporta ha comparecido ante los medios de comunicación. Entre los titulares que ha dejado es que están a 60 millones de poder inscribir jugadores con la regla 1-1 y luego la vuelta, el etapón de la Vuelta a España con final en los Lagos de Covadonga. Ahora mismo hay una fuga de 17 ciclistas, están a 9 minutos y pico del pelotón, pero no hay peligro para la general, que me imagino durante esta etapa vamos a ver cómo los primeros espadas aparecen a última hora, ¿no?
Lo natural. Gracias, Corro.
Venga, hasta luego.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y del Consejo de Ministros, que acaba de finalizar en Moncloa, Pilar, lo primero que hay que destacar es la respuesta a todo lo que estamos contando aquí en mediodía desde la 1 de la tarde, la intención del Gobierno canario de llevar a los tribunales al Ejecutivo Central.
Sí, recordemos que Canarias acusa a Moncloa de dejación de funciones en la atención a los migrantes que llegan y el Gobierno Central, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Acaba de contestar de alguna manera dando largas y acusando a Fernando Clavijo, al presidente canario.
Bueno, le llega a decir que todos los
esfuerzos que está haciendo para solucionar la crisis migratoria en Canarias están equivocados. No van en la dirección adecuada y por eso no hay resultados a favor de esos menores que tienen que ser atendidos por las comunidades autónomas. Le ha dicho, es más, la ministra portavoz, Pilar Alegría, deja la pelota en el tejado del PP como último responsable de una crisis para la que desconocemos si hay plan por parte del Gobierno.
Esto no va de distribución de competencias. Esto va de atender a niños y a niñas. El señor Clavijo se está equivocando, porque yo sinceramente creo que todos los esfuerzos que está realizando, lo que tendría que hacer es emplearlas para convencer a su aliado en el Gobierno, que es el Partido Popular.
Y es que el Gobierno sigue apostando por una solución a este problema que pasa por la reforma de la ley de extranjería que el PP rechaza hasta que haya una convocatoria previa de la Conferencia de Presidentes Autonómicos. El problema está en que el Ejecutivo sigue negándose a convocarlo y esto sigue siendo como la pescadilla que se muerde la cola.
Sí, y entre otros muchos frentes abiertos, Maribel, está también el de la financiación autonómica y el cambio en el sistema para favorecer descaradamente al Gobierno catalán. Y no sé si en medio de todo ese malestar que hay dentro del PSOE, que ahí tiene Comité Federal este sábado, en Moncloa por fin se han dignado a explicar en qué consiste la famosa propuesta de la financiación singular y qué es lo que se ha pactado realmente con Esquerra.
Pues no, seguimos en las mismas, con más dudas que respuestas, porque en el Gobierno siguen remitiéndose a la financiación singular que reciben Canarias, Baleares, tres provincias más, y le restan importancia así a lo que el PP llama cupo catalán. Mañana tendrá que comparecer la ministra María Jesús Montero en el Senado para aclarar este asunto, aunque los de Feijóo dicen a COPE que no creen que aporte luz. Es más, están convencidos de que no se pondrá negro sobre blanco hasta que se voten los presupuestos del Estado y los de Esquerra definan su apoyo al PSOE.
Pues muchas gracias, Maribel.
A ti.
Y en el PP, con esto de la marejada interna que tiene el Partido Socialista, veremos si se confirma este sábado por el cambio en la financiación, lo que están haciendo es presionar a los varones del PSOE, claro.
Así es, Feijóo hoy les pide que sean valientes, que se atrevan a votar en contra de este cupo catalán en el Parlamento y que rompan, dicen también los populares, la mordaza que impone Pedro Sánchez a sus varones en el seno del partido.
Se va a hacer lo que el Gobierno parece ser ha venido a llamar alinear al Partido Socialista detrás de su amado líder, anticipando realmente lo que va a ocurrir en ese Congreso, que es la purga de los dirigentes del antiguo Partido Socialista Obrero Español.
El líder del PP, por el contrario, lo que ha hecho hoy es presumir del cierre de filas de las 12 comunidades autónomas del Partido Popular para dar una respuesta firme, dice, a este cambio en el sistema y en la solidaridad entre todos los españoles.
Reconozco que no sé si me han dejado más impactado las fotos de Valentín, el gallego brutalmente agredido en Ferrol, o la conversación que hemos tenido hoy con él ahí en mediodía, con este hombre de 58 años que ha recibido esa paliza por quejarse del ruido que estaban haciendo unos jóvenes de fiesta.
Recordemos lo que pasó, eran las 5 de la madrugada más o menos, claro, de repente se desvela y oye ese ruido inmenso, se pone por la ventana a ver qué pasa y les pide silencio, y es verdad que tenía un vaso de agua que les tira en ese momento.
En vez de irse, el chico vino corriendo hacia el portal, empezó a darle de hostias al portal, venga, hasta que lo abrió, subió aquí. Entonces, como estaba a punto de tirarme la puerta encima, dije, oh, joder, encima me voy a quedar sin puerta. Entonces le abrí la puerta e intenté hablar con ellos. Me empezaron a patear en la cara y después ya hubo un momento en que ya perdí, no perdí, pero bueno, me quedé como medio así y es porque me engancharon en la puerta. Y me caí un cuclillas en la puerta. Y yo creí que ahí siguieron dando y dando.
Bueno, hay que decir que la paliza fue tremenda. Valentín, que no es pequeño precisamente, porque mide 1,84, tiene la cara, Jorge, como un cuadro. Es tremendo, los moratones, los puntos, el labio partido, los ojos hinchados.
Sí, por eso dice él que cree que ha sido gente que sabe pelear, que a lo mejor hace boxeo o lo que sea. De momento, por cierto, no hay detenciones. Él ha dado la descripción de dos personas, un chico y una chica jóvenes, pero la verdad es que no le dio tiempo a ver mucho más. Y sin ir a casos tan extremos, afortunadamente, lo cierto es que las trifulcas, por el ruido de la calle o de los vecinos, y más en verano, son muy habituales. Por eso te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope.
Sí, sobre todo si te afectan, claro, a la hora de dormir, que no sería tan raro. ¿Y por qué? Porque lo dice la Sociedad Española de Neurología. En general, los españoles dormimos mal. El 50% de los españoles adultos duerme mal, y precisamente los ruidos alrededor, pues vecinos haciendo una casa, efectivamente gente de fiesta en la calle, o el tráfico, ¿no?, a determinadas horas, hace pues que mucha gente no pueda dormir. Pero hoy te estamos preguntando si tú eres o bien de los privilegiados como Jorge,
correcto,
Bustos, que duerme de un tirón y nada le despierta, o sois de los míos, pobrecitos, que nos despierta cualquier ruidito que ocurra a 100 kilómetros, a 100 kilómetros no, pero a 100 metros de distancia. Bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes y escuchamos, por ejemplo, a Isabel.
Pues yo suelo dormir 8 horas, más de 8 no puedo, ¿eh? Y lo que no me deja dormir es la calor. Y también cuando hay ruidos exteriores de la carretera, eso tampoco me deja dormir.
Qué desgracia. Pues mira, Juan es de los que tienen problemas para dormir porque además de padecer apnea del sueño, ha tenido algunos vecinos peculiares.
Pero particularmente me estoy acordando en otro piso que había un vecino que se peleaba directamente con el videojuego y decía verdaderas obscenidades de todos los colores al videojuego. Además los decía a gritos. Y había otra cosa muy particular de este vecino. Celebraba sus cumpleaños entre gritos y botellazos y a las 3 y pico de la mañana así le cantaban el cumpleaños feliz. No lo por qué motivo, seguramente es porque nació a las 3 de la mañana.
Oye, qué tranquilo un vecino como este, ¿no? Tenerlo ahí al lado. No quiero ni pensar si es un forofo también del fútbol cuando juega su equipo. Bueno, Julio dice que aunque él descansa bastante bien, en eso de dormir su mujer es toda una profesional.
Mi mujer ya pueden caer bombas atómicas que no se entera. No se entera de truenos, relámpagos, rayos, nada. Ella se acuesta y duerme como un tronco. Bueno, le pasaba como a mi suegro. Mi suegro se podía quedar durmiendo en el paro gallinero.
Claro, como debe
bueno,
ser.
Qué bueno.
Yo creo que dormir es uno de los grandes placeres
ya
de la vida.
Digo.
Marisa también duerme profundamente y no necesita muchas horas de sueño para hacerlo.
Yo soy de poco dormir desde muy joven, sí. Con 6 horas de sueño tenía suficiente. De todas formas, tengo una fase REM de descanso total. Se me puede caer el techo encima y no me entero.
Bueno, pues nada, disfrutad de los que podéis dormir bien. Intentar evitar los ruidos a ser posible. Llega la información de tu COPE local.
Adiós.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
Sí, buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Erick?
A 60 de meta. Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint solo en COPE con Erick Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2, te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Eran unas conservas de pescado Albo? ¿O el detergente Ariel original y color? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. ¿Alguno será? En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Oye, y teniendo la casa del pueblo vacía, ¿tú te quedas tranquilo con tu...?
Sí.
Pero si no me has dejado terminar.
Ya.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Su misión será mantenerle escondido durante 40 horas.
Lo único que tiene que hacer usted es no acercarse a las ventanas, especialmente durante la noche.
Steve McQueen.
Dos hombres y un rifle.
Asesinos profesionales.
Robert Vaughn.
¿Qué es lo que falló, teniente? Que sabían dónde encontrarle y usaron su nombre para entrar.
Bullitt.
¿Qué explicación tiene esto? Una persecución, dos hombres muertos, un oficial y un testigo gravemente heridos.
El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si caminas por el barrio de Moscardó en Usera, te habrás fijado que está pintado el suelo con líneas azules y verdes. Y es que a partir del 16 de septiembre este barrio tendrá aparcamiento regulado. Será la primera vez que a Usera llegue el SER. Los vecinos residentes pueden pedir desde hoy el permiso para poder aparcar en la zona verde. Habrá 3.100 plazas de aparcamiento reservadas para residentes y 357 serán azules. De esta manera, este barrio, que estaba muy tensionado al ser frontera con otros que sí tenían aparcamiento regulado, podrá liberar plazas de aparcamiento para residentes. En esa zona iban a aparcar los coches que venían a Madrid Río, a Matadero y el centro comercial de la zona. Fueron los propios vecinos los que solicitaron al ayuntamiento que estableciera el SER en esa zona. Ana Presmanes, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, tú te encuentras ahora mismo en ese barrio, esa zona SER, que todavía no está operativa, pero ya podemos ver esas líneas delimitando las plazas de aparcamiento. ¿Qué te han dicho los vecinos?
Pues los vecinos en general están contentos con la decisión. De hecho, han sido ellos los que han querido por mayoría que su barrio cuente con aparcamiento regulado. Me encuentro en una de las calles más céntricas del barrio, en la calle de Marcelo Usera, donde además hay mucho comercio, Pilar. Está lleno de tiendas regentadas por ciudadanos chinos. María Luisa lleva toda la vida viviendo aquí y está convencida de que el estacionamiento regulado va a mejorar el día a día de los residentes.
Bien, porque ahora, desde luego, se va a notar mucho menos coche. El barrio estará menos saturado de coches, porque esto era imposible de aparcar nunca.
Y es que hay que tener en cuenta que el barrio es muy comercial y ese trasiego de trabajadores y gente que va a los comercios es importante. Loli está contenta como vecina, pero cree que no va a ser fácil que haya sitios para todos.
Lo veo un poco complicado, porque es un barrio que tiene una idiosincrasia particular. No es residencial, hay muy poquitas plazas de garaje. Entonces todo el mundo tiene que aparcar fuera.
Vecinos que, por cierto, Pilar, ya pueden pedir ese permiso para poder aparcar en la zona SER, que comenzará en apenas dos semanas, el próximo lunes 16 de septiembre.
Bueno, unos vecinos que se verán afectados por todo esto, pero también están los comerciantes que, claro, de alguna manera también van a notar este cambio en el barrio a la hora de aparcar, Ana.
Pues en este caso ya no están tan contentos, porque les cambia por completo su día a día. Pilar, Alicia es propietaria de una autoescuela. Hasta ahora se desplazaba con el coche para ir a trabajar. Me cuenta que a partir del lunes 16 no le va a quedar otro remedio que usar el transporte público.
Irme en el autobús. En invierno va a ser un poco, porque yo me tengo que bajar a la Avenida Andalucía, porque vivo en Villaverde, pero yo me he estado informando esta mañana en el ayuntamiento y me han dicho que son los residentes, que yo pensaba que por trabajar sí podías, pero si ves, es zona verde todo, no hay zona azul, es para residentes. Yo, particularmente, venirme en el autobús, pero este hombre de aquí del Fruto Seco de al lado, creo que vive lejos y no tiene más medio que venir en coche.
Lo que ya no sabe es qué va a hacer con esos coches de la autoescuela, que tiene que dejarlos muchas horas en la calle. Lo mismo cree Francisco, regenta una carnicería desde hace más de dos décadas. Cree que esta medida solo va a traer la ruina a la zona. Está convencido de que va a perder clientes.
Es un sacacuartos que va a arruinar el barrio, porque la gente no va a venir a comprar ni nada. Peorará el barrio, seguro, vamos. Seguro viene menos gente.
Y hay quienes, Pilar, sin embargo, piensan lo contrario, porque con la facilidad para aparcar por estar regulado el servicio, hay quienes van a volver a comercios del barrio porque saben que dejar el coche ya no les va a costar vueltas y vueltas. Por cierto, que la zona SER no se va a quedar solo en el barrio de Moscardó. A final de año se va a señalizar una nueva fase y se va a extender a Almendrales y también a Padrolongo.
Bueno, pues mira, aviso también para los vecinos de esas zonas. Gracias, Ana. Y enseguida hablamos de la vacuna del papiloma humano.
Madrileño, llegó septiembre, el mes de los nuevos comienzos, de los cambios. Con Social Energy paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del SunPower Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Socialenergy.es.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91 639 9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¡Prepárate que nos vamos!
¿Dónde?
Al Rincón Asturiano, que para la vuelta de vacaciones tienen unas jornadas gastronómicas con un menú para dos personas, con chipirones a la asturiana, fabada asturiana con matanza de pueblo y una botella de sidra, todo por 50 euros la pareja. Pero son solo 15 días.
En el Rincón Asturiano, en calle Delicias 26. Y que no te den vaca por buey.
Avianca, la aerolínea oficial de los que estiran el fin de semana, sea festivo o no. Tómate un respiro de la rutina y disfruta de unas vacaciones en Latinoamérica, donde la cultura, el color y el buen rollo latino te esperan. Aprovecha, es temporada baja. Compra ya en avianca.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
El virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual bastante frecuente que pasa desapercibida, pero que con el tiempo puede provocar cáncer de cuello de útero en las mujeres. Por eso hasta ahora solo se vacunaba a las niñas adolescentes. Sin embargo, ahora también se va a vacunar a los chicos, que también pueden sufrir y transmitir la enfermedad. Fátima Matute es la consejera de Sanidad.
El papilomavirus, que es una infección de transmisión sexual, hasta ahora solo se vacunaba a las niñas y ya fue un hito vacunar a las niñas del papilomavirus, porque esta infección de transmisión sexual con los años lo que hace es que desarrolles un cáncer de cervix, ¿no? Y en los varones puedes desarrollar un cáncer de pene, lo cual tanto el hombre como la mujer pueden contagiarse, con lo cual ¿por qué solo vacunábamos a las chicas?
Por eso la Comunidad de Madrid ha ampliado la administración de la vacuna a los chicos de 13 a 18 años. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Y por qué es tan importante vacunar también a los chicos?
Bueno, pues efectivamente porque los chicos también tiene consecuencias graves el no hacerlo, como nos recuerda en COPE la doctora Isabel Jimeno, responsable de vacunas de la Sociedad Española de Medicina General y Familia.
También hay cánceres que nos ayuda a protegerlo, esta vacuna del VIH. Por ejemplo, tenemos cáncer de pene, cáncer de ano, cáncer de orofaringe, pero además es que lógicamente si queremos frenar la transmisión no tenemos que vacunar solo a las niñas, sino a los niños y a las niñas.
Hasta ahora se vacunaba a los niños de hasta 12 años de edad. El ampliarlo a los 18 tiene que ver con la eficacia de la vacuna, que es mucho más efectiva en la adolescencia y va disminuyendo a medida que se está más cerca de la mayoría de edad. Esto por un lado, pero además existen más razones.
Lo que pasa es que este tramo de edad, entre los 12 y 18, es cuando podemos hacer una captación mejor y podemos ayudar mucho más a hacer un control sobre la transmisión del HPV.
Se calcula que con esta ampliación se inmunizará a 150.000 niños madrileños gracias al programa de prevención frente a este virus que la Comunidad de Madrid puso en marcha en 2008.
Y continuamos con más noticias que te cuento de la información y de la actualidad de Madrid en este día. Por ejemplo, ha sido detenido en Madrid un fugitivo paraguayo buscado a nivel internacional por supuestamente haber matado a puñaladas a su expareja. Los hechos por los que se le buscaban sucedieron en Argentina. El ahora detenido en compañía de su cuñado asestó varias cuchilladas a su expareja que acabaron con su vida. Provocaron después un incendio en la vivienda de la víctima para ocultar las pruebas que le incriminaban. Tras la detención de su cuñado, el fugitivo huyó a Paraguay, donde cogió otro vuelo a España. Ha sido detenido en Madrid, en plena calle.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo. Y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Escuchas Mediodía COPE y seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Cadena COPE.
Hace tiempo que se debería haber reformado el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Tiene sentido que las comunidades tengan más capacidad normativa para las tasas y los copagos, pero el asunto pendiente es que sean verdaderamente responsables de la política fiscal que llevan a cabo con los impuestos que tienen cedidos. Que la subida o bajada de impuestos se traslade de forma inmediata a los contribuyentes y a las regiones en las que los contribuyentes tributan. Nada de esto se va a resolver con el cambio del sistema fiscal para Cataluña pactado con Esquerra Republicana. El acuerdo, que en estas horas defiende el PSOE, le da a Cataluña competencias para recaudar todos los impuestos a cambio de pagar una cantidad al gobierno central. Es un auténtico concierto económico como el que está en vigor desde la transición en el País Vasco. A pesar del coste político que supone para el PSOE este acuerdo, que se refleja en una bajada de la intención de voto desde el pasado mes de junio, es difícil que ahora se dé marcha atrás. Por eso, dentro del PSOE, algunos buscan reducir sus efectos. Para ello, el gobierno no debería perder su capacidad de recaudar en Cataluña, y la aportación de Cataluña a las arcas del Estado y a la financiación de otras comunidades autónomas no debería reducirse de forma significativa. Pero eso sería una enmienda a la totalidad al acuerdo con Esquerra Republicana.